Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, llevando hasta sus hogares esta revista de informaciones y comentarios. Gracias mil por estar en sintonía con esta emisora, con este programa, y reciban todos el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Torino. Ya en solo breves segundos estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias con nuestra especialización en las que tienen que ver con la situación cubana. Lo mismo las que se producen allí y allí se publican que las que aparecen en cualquier otro lugar del mundo con relación a Cuba. Directamente desde la isla, las voces de periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, que también nos reportan la actualidad. Echaremos también nuestra ojeada al mundo, que es el resumen de las noticias internacionales. Los deportes, Jorge Trilla nos va a ofrecer también lo más importante de ese género. Y más adelante, al final, nuestro comentario canta claro. Estamos listos ya, así que vamos a comenzar, no sin antes pedirles, como cada día, que nos ayuden, que lo divulguen, que compartan estas informaciones con sus amigos, con sus vecinos, que los ayuden a encontrar la radioemisora en la onda corta, en fin de cuentas, que usted también sea un difusor de la verdad, porque la verdad libera, y liberación, eso es lo que necesita Cuba. Vamos allá pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 10 de abril de 2018 y aquí están los titulares de las principales informaciones de esta jornada. Un amplio grupo de líderes de la oposición interna de Cuba dirige una declaración a la OEA con motivo de la próxima Cumbre de las Américas. Una valla en la capital de Perú llama la atención sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba con un gigantesco basta ya. Y este domingo, al igual que en los domingos anteriores, la represión se ensañó con las damas de blanco en La Habana, pero estas hicieron acto de presencia no solamente en la capital, sino también en otros lugares de Cuba. Un enjundioso análisis del periodista independiente Roberto Álvarez Quiñones, quien actualmente está en Los Ángeles, California, afirma y aporta datos para ello que al castrismo se le está moviendo el piso. Un artículo del influyente diario estadounidense The Wall Street Journal habla sobre la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tropiece con el dictador cubano Raúl Castro en la reunión de Lima, Perú. Una crónica del periodista independiente Eliezer Palma Pupo relata dramáticamente la destrucción de un pueblo cubano, el pueblo de Antilla. En Voces de Cuba, el segmento donde recibimos reportajes directamente desde la isla, tendremos desde La Habana a Mario Echeverría, quien reporta protesta de activistas ante el Tribunal Provincial y posterior arresto de los mismos. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido una respuesta contundente al ataque químico contra la ciudad de Duma, atribuido al régimen sirio. Uno de los cabecillas de la disuelta narcoguerrilla de las FARC, conocido como Jesús Santrich, podría ser extraditado a Estados Unidos tras haber sido detenido en Colombia bajo cargos de narcotráfico. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo que le pedirá al presidente Trump que negocie con Corea del Norte la eliminación de todos sus misiles. Comienza el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera entre Arizona y México para combatir la inmigración ilegal. Y en las notas del mundo de los deportes, que Jorge Tilla nos ampliará más adelante, tenemos que en el fútbol, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dice estar orgulloso de los resultados de su equipo. Por otra parte, por acá, por el béisbol, los Mets de New York vencen 4-2 a los Marlins ante la más baja asistencia en la historia del estadio de Miami. Y también el cubano Kendrick Morales sufre una lesión en su pierna derecha. La ampliación de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos, amigos, los detalles de las principales noticias. La coalición opositora Foro por los Derechos y Libertades ha dirigido una declaración a la Organización de Estados Americanos y sus Estados miembros solicitando que no se reconozca la dinastía de Castro. El plan Castro ha comenzado su transferencia de poder generacional y acusa la declaración. Familiares, secuaces y allegados se redistribuyen puestos económicos y de control para así garantizar la dinastía indefinidamente. En sus detalles principales, esta declaración dice: faltan apenas unos meses para que el régimen cubano cumpla 60 años en el poder, 60 años bajo el reinado de la familia Castro, un periodo opresivo que ha sido nefasto para la nación cubana. La situación interna de la isla es cada día más precaria, afirma la declaración del Foro de Derechos y Libertades. Habla del déficit alimentario, de la sanidad, la censura, la situación de la vivienda, el control de la información, los escasos niveles de conectividad, la corrupción sumada a la ausencia de libertades económicas, el envejecimiento poblacional, el grave deterioro de los tan preconizados sectores de la educación y la salud, diciendo que todo ello nos muestra un panorama paupérrimo y desesperanzador. En materia de derechos humanos, continúa la declaración, las violaciones contra activistas, periodistas independientes y opositores son cotidianas, especialmente vergonzosa la sostenida represión contra mujeres. La impunidad del régimen y el escarmiento son usados como herramienta de intimidación para el resto de la sociedad. La declaración, que abunda en detalles acerca de la situación de injusticia que vive el pueblo cubano, está firmado por importantes dirigentes de la oposición cubana como Berta Soler de las Damas de Blanco, Guillermo Fariñas del Frente Antitotalitario Unido, Ángel Moya Costa, prisionero político, Antonio Rodiles del Estado de Sad, Félix Navarro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Jorge Luis García Antúnez del Frente Nacional de Resistencia Orlando Zapata Tamayo, Eduardo Díaz Freitas, exprisionero político del Grupo de los 75, Ailer González del Estado de Sad, Gorky Águila, músico del Foro por los Derechos y Libertades, María Cristina Labrada, Dama de Blanco, Ángel Santiesteba, escritor, Raúl Borges del Partido por la Unidad Democrática Cristiana, Juan Alberto de la Nuez del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Benito Fojaco del Frente Antitotalitario Unido, Claudio Fuentes del Estado de Sachs y Juan González Febles, periodista independiente. Una información que llega desde la capital peruana dice que una valla que denuncia las violaciones del régimen a los derechos humanos y que ilustra la represión que sufren los opositores en la isla ha sido colocada en una calle muy transitada de Lima, donde ya se celebran los foros paralelos a la octava cumbre de las Américas. El cartel, compuesto de dos piezas, está ubicado en la avenida Fawcett con la calle Huancauri, en el camino desde y hacia el aeropuerto de la capital peruana. Cuba, basta ya de corrupción, represión e impunidad. Alto a las violaciones a los derechos humanos, se lee junto a una imagen de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en una de las habituales detenciones que sufren las mujeres del grupo cuando salen a pedir la libertad para los presos políticos. La valla busca visibilizar las violaciones a los derechos humanos en la isla entre la población peruana y los asistentes a la cita, representantes de los estados, miembros de la sociedad civil de diferentes países y diplomáticos, entre otros. Tenemos por acá, amigo, que un análisis que hace el periodista independiente Roberto Álvarez Quiñones, quien actualmente se encuentra en California, Estados Unidos, dice que cuando faltan unos días para que Raúl Castro entregue la presidencia del país, al castrismo se le está moviendo el piso. Encima de que el Estado cubano está quebrado financieramente, dice Álvarez Quiñones, algo que el propio régimen agravó al dinamitar el deshielo con Estados Unidos, que le proporcionaba más turistas desde el norte, ahora otros factores revelan que se está produciendo el mayor retroceso político de la dictadura castrista en muchas décadas. El análisis cita la situación de Lula da Silva, quien se encuentra preso en Brasil. Menciona que la fiscal de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega, reconocida por la comunidad internacional, ha pedido el arresto de Nicolás Maduro. También menciona que el Foro de Sao Paulo, que fue el frente político que apoya al castrismo, está languideciendo, que de los 13 gobiernos izquierdistas que había en el 2011 en América, hoy solo quedan 5 y pobres: Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Cuba y Venezuela. Su fundador vivo, Lula, está preso por ladrón. Y resume diciendo que Raúl Castro y su junta militar solo reciben malas noticias últimamente. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante, si el tiempo nos alcanza hoy un día tan lleno de noticias, yo les ofreceré a ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid se sentiría bien si terminara segundo en la Liga Española. Y es que el empate 1-1 ante el Real Madrid del pasado domingo le ha puesto la Liga en bandeja de plata al Barcelona, que quedó con 11 puntos de ventaja sobre los rojiblancos a solo 7 jornadas del final. Sin embargo, su técnico Diego Simeone ha dicho estar orgulloso de cómo su equipo ha logrado competir con los dos grandes del fútbol español en los últimos años. Si no puedes salir primero, hay que intentar lo máximo que puedas lograr. Hay muchos puntos de ventaja. Seguramente es imposible, pero el fútbol es maravilloso. A ver si podemos llegar a las últimas 3 fechas con chance, dijo el técnico argentino. Simeone se mostró algo decepcionado al no poder vencer al Real Madrid, pues consideró que su equipo pudo haber ganado. El Atlético de Madrid actualmente aventaja al Real Madrid en 4 puntos en la lucha por la segunda plaza del campeonato español. Y nos vamos al béisbol. Noah Syndergaard toleró una carrera sucia en 6 innings y los Mets se llevaron su 6ª victoria consecutiva al imponerse el lunes 4-2 a los Marlins. Los Mets igualaron el mejor comienzo de temporada en su historia con 8 ganados y 1 perdido. El dominicano Yeuris Familia de relevo salió de un atolladero en el 9º episodio sin permitir carreras para su 5º salvamento. Admitió un sencillo y un doble a los Marlins antes de ponchar a Miguel Rojas y a Starlin Castro para que los de New York se llevaran la victoria. Por los Mets, el cubano Yoenis Céspedes se fue de 4-0. Los 7.003 espectadores presentes en el Marlins Park representaron la menor cifra en sus 7 años de historia. Un verdadero fracaso de público para el equipo de Miami, que va de mal en peor con sus nuevos dueños. Y amigos, una mala noticia. El primera base de los azulejos, Kendrys Morales, salió del juego del lunes frente a los Orioles en la segunda entrada tras sufrir una lesión en la corva derecha. El cubano será examinado a fondo por el cuerpo médico de los azulejos este martes. Y en otros encuentros de la jornada del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays 5, Medias Blancas 4, Indios 2, Tigres 0, Azulejos 7, Orioles 1, Angelinos 8, Rangers 3, Astros 2, Mellizos 0 y Reales 10, Marineros 0. En la Liga Nacional, Phillies 6, Rojos 5, Nacionales 2, Bravos 0. Cerveceros en 10 innings vencieron a Cardenales 5-4, los Padres a los Rockies 7-6 y los Cascabeles a los Gigantes 2-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y estamos de vuelta con ustedes con otras noticias, amigos. De última hora se informó en la mañana de este día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no estar presente en la Cumbre de las Américas efectuarse en Lima, Perú, y canceló su visita programada para después de la cumbre a Colombia para reunirse con el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, debido a la situación internacional con respecto a lo que está pasando en Siria y la posible respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados. Así, por lo tanto, pues se cae uno de los puntos de mayor expectación en cuanto a la reunión en Lima, Perú, que era qué sucedería si se encontraban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Cuba, Raúl Castro. Amigos, y antes de irnos, quiero mencionar una crónica muy bonita del periodista independiente Eliezer Palma Pupo. Habla sobre su pueblo, Antilla, y cuenta cómo el pueblo pues ha decaído de lo que era una sociedad próspera antes de 1959 a un pueblo desolado en este tiempo. Es la historia que se repite sobre tantos y tantos pueblos cubanos que podían mirar al futuro con gran expectativa y esperanza antes de que la revolución lanzara su garra sobre Cuba, y que ahora pues enfrentan la dureza de la miseria, de la falta de juventud en ellos y del deterioro constante. Desde aquí queremos enviar un saludo a Eliezer Palma Pupo y a todos los que sienten así, en este caso por Antilla, su pueblo natal, que podemos decir lo demás por cada uno de nuestros pueblos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
En la tarde del jueves 5 de abril, dos opositores, Pablo Morales Marchán del partido 30 de noviembre Fran País y Sandalio Mejía Zulueta del Movimiento por una Nueva República, que preside José Díaz Silva, realizaron una protesta aquí al frente del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, en la calle Teniente Rey 505. Gritos de libertad para los presos políticos, viva los derechos humanos, libertad para viajar. La protesta logró tal magnitud que incluso el presidente del tribunal tuvo que bajar. Varias personas se aglomeraron ahí frente al tribunal y ellos siguieron gritando, y tuvimos el conocimiento de que, bueno, fueron detenidos, fueron llevados hacia la unidad de Cuichacón, al punto 30. Y hasta el momento tengo entendido que siguen allí detenidos. Esperamos que, bueno, que sean liberados. Yo, como delegado del partido 30 de noviembre en la región occidental, también fui interrogado por la seguridad del Estado en la mañana de este viernes 6 de abril. Ellos querían saber detalles de por qué estos muchachos hicieron esa protesta. Yo le dije que ellos lo hicieron libre, que ellos son libres de realizar la protesta que quieran porque son ciudadanos libres y que simplemente estaban reclamando derechos. Supe por un amigo que estuvo ahí en el punto 30 que Sandalio y Pablito los mantiene en una celda, los dos ahí. Dice que está llena de jóvenes también la celda. Mario Chavarría, periodista y delegado del partido 30 Región Occidental.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Siria podría estar cerca de vivir una nueva intervención. Donald Trump ha prometido una respuesta contundente al ataque químico contra la ciudad de Duma del pasado fin de semana, que se podría producir en las próximas horas. El presidente estadounidense asegura que su país tiene muchas opciones militares. Estamos tomando una decisión sobre qué hacer con respecto al horrible ataque que se produjo cerca de Damasco. Y la vamos a tomar de forma contundente. Y no diré cuándo porque no me gusta hablar de tiempo. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, ya anunció en la reunión del lunes del Consejo de Seguridad que la respuesta existirá con o sin el apoyo de la organización. Allí se cruzó duras palabras con el representante de Rusia, que niega el ataque con armas químicas. Haley además ha pedido que hoy se vote un borrador para la investigación sobre el uso de este tipo de arsenal en Siria.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el lunes la captura de Ceusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, uno de los negociadores de la exguerrilla FARC, quien es requerido en Estados Unidos por narcotráfico.
Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables, hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez detalló que Santrich es buscado por Interpol debido a su presunta participación en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, tras el pacto de paz negociado entre las FARC y el gobierno colombiano. Según el acuerdo que permitió el desarme de unos 7.000 excombatientes, ningún exguerrillero puede ser entregado a Estados Unidos por narcotráfico, siempre y cuando hayan renunciado a dicha actividad después de finales de 2016. Sin embargo, Santrich está bajo sospecha de haber participado en narcotráfico posteriormente. El exguerrillero forma parte de la lista de 10 congresistas del ahora partido político FARC que deben asumir curules en julio, según lo convenido por el acuerdo de paz. Líderes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunciaron la detención como un montaje jurídico y advirtieron que pone en riesgo el proceso de paz.
El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo este lunes que en su viaje a Estados Unidos la próxima semana pedirá al presidente Donald Trump que negocie con Pyongyang la eliminación de todos sus misiles y no solamente los de largo alcance. Abe explicó que la eliminación de los misiles intercontinentales de Corea del Norte con capacidad para llegar a Estados Unidos no tiene sentido si el régimen no abandona también sus misiles de corto y medio alcance que suponen una amenaza para Japón, según declaraciones recogidas por la agencia Kyodo. El jefe del gobierno japonés viajará a Estados Unidos entre el 17 y el 20 de abril para tratar con Trump su política común respecto a Pyongyang, antes de la cumbre que tiene previsto mantener en mayo el presidente estadounidense con el líder norcoreano Kim Jong-un. En la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, que supondrá la primera reunión mantenida por líderes de ambos países en el cargo, está previsto que se trate la desnuclearización del régimen, según confirmaron este fin de semana fuentes de la Casa Blanca a medios estadounidenses. Aunque ni la fecha, lugar o agenda del encuentro ha sido todavía desvelada, Abe dijo que pedirá a Trump que plantee en la reunión el problema de los secuestros de ciudadanos japoneses perpetrados por los servicios de inteligencia norcoreanos hace décadas.
Comienza el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera entre el estado de Arizona y México. Cumpliendo la orden del presidente Donald Trump, el gobernador de Arizona ha desplegado a los primeros 225 militares. Este martes se sumarán a ellos otros 113 hasta alcanzar un total de 338. El fin de semana, el gobernador de Texas ya envió a su parte de la frontera a 250 guardias nacionales. A falta de financiación para su muro, Trump desplegará en las próximas semanas a 1.600 militares para combatir la inmigración irregular.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Queridos amigos radioyentes, en lugar de nuestro habitual comentario Canta Claro, vamos a leer para ustedes este comunicado que ha sido emitido por la organización Justice Cuba, Justicia Cuba, la organización internacional fiscalizadora de los crímenes de lesa humanidad del castrismo, con motivo de la ya inminente Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima, Perú. Dice de esta manera la información que recibimos. El jurista que preside una comisión internacional que desde hace más de un año investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista contra la población cubana, instó en entrevista realizada hoy por la Radio República del Directorio Democrático en Miami a que Raúl Castro, estando en Lima, se presente ante la audiencia de la Comisión Justicia Cuba para responder por el patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad del régimen castrista. El mexicano René Bolio expresó antes de salir para Lima, Perú, que la Comisión Justicia Cuba quiere que dirigentes del régimen castrista, empezando por Raúl Castro, respondan sobre políticas institucionales de este régimen que han resultado en violaciones constantes y extendidas de los derechos humanos. Queremos que respondan preguntas claves que tenemos, por ejemplo, sobre los fusilamientos de miles de opositores, sobre el uso sistemático de la tortura en las prisiones, sobre las brutales medidas de desaparición forzosa, reconcentración y destierro interno de poblaciones civiles, sobre los campos de internamiento y castigo contra sectores de la población desafectos al comunismo, sobre la persecución constante y calculada contra los creyentes de diversas denominaciones, sobre la violencia empleada constantemente contra los que querían sencillamente irse del país, tal como la masacre del remolcador 13 de marzo, sobre la masacre en espacio aéreo internacional de los pilotos voluntarios de Hermanos a Rescate, así como el asesinato selectivo de opositores como Pedro Luis Boitel, Osvaldo Payá, Laura Poyán, Orlando Zapata Tamayo, Juan Wilfredo Soto, Wilmer Villar Mendoza y muchos otros, dijo Bolio. La evidencia que hemos recopilado sobre estos crímenes institucionales y muchos más es abrumadora, añadió antes de partir para Lima a presidir la audiencia de la Comisión Justicia Cuba, que se celebrará en esa capital el 12 de abril antes de la Cumbre de las Américas. Exiliados cubanos provenientes de Miami viajarán a Lima a unirse a audiencia pública celebrada por la Comisión Justicia Cuba. Silvia Iriondo, presidente de Madres Antirrepresión por Cuba y dirigente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, así como el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, dirigente del Directorio Democrático Cubano y de la Asamblea de la Resistencia Cubana, viajarán desde Miami a Lima para apoyar y participar en la audiencia. La Comisión Justicia Cuba llevará a cabo una audiencia pública sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista contra su propio pueblo, justo antes del inicio de la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. La audiencia marcará una serie de actividades emprendidas por la Comisión en Lima para investigar y profundizar en la criminalidad sistemática perpetuada por el castrismo en sus casi 60 años de poder. La audiencia tendrá lugar el 12 de abril desde las 12:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Hotel Los Tallanes, localizado en la avenida Jorge Basadre, número 325, San Isidro, Lima. Testimonios de víctimas directas de los crímenes castristas serán presentados ante la audiencia, que estará presidida por el jurista mexicano René Bolio. Los testimoniantes viajarán a Lima para poder exponer ante la comisión. Existe ya una documentación objetiva que demuestra el largo y sistemático historial de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista contra el pueblo cubano y otros pueblos, como el venezolano. Es inconcebible que la figura principal de ese régimen vaya a participar en un foro de países democráticos de todo el hemisferio. Lo que se necesita es llevar a ese régimen a un tribunal internacional, no invitarlo a un foro democrático, dijo René Bolio antes de partir con una delegación a la audiencia de la Comisión Justicia Cuba. Por último, se espera que la comisión profundice en su indagación sobre masacres y represiones masivas ordenadas y ejecutadas por el régimen castrista. De esta forma terminamos, amigos, esta edición de Recuento Informativo. No olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para ofrecerles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Ahora, gracias una vez más por su atención. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.